Bueno, pues aquí estamos otra vez con los holandeses. Y nada, ¿queréis comentarme? Ah, por cierto, bueno, ya sé que vuestra... estoy al tanto de que habéis entregado... Vosotros habéis entregado las PECs, ahora ya estoy un poco liado. No estoy seguro. ¿Vosotros dos sabéis? Sí, vale. Bien, bien, bien. Vale, las tendréis corregidas, evaluadas, corregidas. Corregidas es una palabra que no me gusta nada, ¿no? No hay nada que corregir como tal. Pero evaluar o comentar, sí. Y las tendréis comentadas y evaluadas, yo espero que a principios de la semana que viene, el lunes o así. Yo espero que las tengáis, ¿vale? Porque mañana no creo que me dé tiempo y el fin de semana lo tengo ocupado. Entonces no creo que me dé tiempo antes. Prefiero subirlas de todo el mundo al mismo tiempo, ¿vale? Bueno. Pues nada, vamos allá entonces, si queréis. Vale, estupendo. Pues estábamos hablando de Karel Fabritius. Estábamos hablando de las obras que emplean un poco el método cartesiano. Bueno, habíamos hecho una clasificación un poco convencional para clasificar un poco, para separar, compartimentar un poco los diferentes grupos de artistas, de pintores, ¿no? Y a este Karel Fabritius lo habíamos metido en el grupo del método cartesiano, así usa un poco un régimen empírico, una voluntad científica a la hora de representar. Y habíamos visto, no sé si recordáis, esta vista de Delft, con el puesto de vendedor de instrumentos musicales, donde se conjugaba el tema del bodegón, que era muy típico de muy del gusto de los pintores holandeses, porque conectaba con ese interés no solo por la realidad, sino también por los objetos cotidianos. Fijaos cómo lo firma aquí, como si fuera una especie de graffiti también. Ay, quería coger la flecha. Vale, tenéis aquí con la misma firma. Bueno, más el tema de la representación del paisaje a través de un instrumento técnico, de un artefacto que puede ser una cámara oscura, ¿verdad? El uso de la cámara oscura para representar el paisaje con una lente de ojo de pez o de gran angular, pues produce este tipo de efectos, ¿no? Que se deforma la visión. Pero él se hace cargo perfectamente de esa deformación y lo plasma tal cual. Y lo mismo con este jilguero que pinta dos años después, estamos hablando de mediados del siglo XVII, y es una obra con una pincelada muy suelta que da sensación como de fugacidad y que también pues constituye un poco un estudio de la naturaleza, ¿no? En este caso de un animal bastante inquieto, de un animal que no va a pararse quieto para posar, pero él lo capta, consigue captar ese instante y dar sensación de fugacidad a través de esa pincelada suelta. Y seguíamos viendo dentro de esta categoría un poco, pues esta Vanitas, que es una obra que tiene una dimensión simbólica, tiene una dimensión moralizante, como todas las Vanitas, son un memento mori, un recuerdo de la muerte, pero al mismo tiempo es un bodegón, no cabe duda, es una representación detallista de objetos cotidianos. Y es una obra en la que se valora la técnica y el trabajo meticuloso. En los brillos de los objetos, de los metales, las hojas del libro, una a una, realizadas. El bodegón, la representación de las naturalezas muertas es muy interesante para estos artistas, que valoran mucho el detallismo y la meticulosidad en la representación. Además, hablamos de obras que son en muchas ocasiones a propósito adecuadas para colocar también por su tamaño en las casas burguesas de los comerciantes holandeses, porque son obras también en muchos aspectos podríamos decir entre comillas políticamente neutras, ¿no? Y que son válidas para la decoración doméstica. Muchas veces son un tanto, quizá no tanto esta, ¿vale? Porque esta tiene un contenido moralizante fuerte, pero si vemos esta otra de Jan Streck, estamos hablando de obras con un componente decorativo que casi desde nuestra época lo podemos apreciar, porque incluso pues son el típico cuadro que podríamos recordar de casa de nuestras abuelas, por decirlo así, de una forma un poco que se entienda, ¿no? Son cuadros que, aunque vamos a ver, nos los podemos encontrar en casas decoradas un poco a la antigua, los entendemos perfectamente. Cuadran perfectamente en el ámbito doméstico, le dan un fondo a las estancias domésticas, las animan y no tienen un componente intenso ni grave, ¿no? Son meros bodegones donde aparecen objetos cotidianos, objetos que producen el deleite en esta sociedad, que se valoran porque forman parte de esas mercancías con las que se comercia, en las que pueden haber objetos procedentes de lugares lejanos, o manufacturas lujosas de diferente tipo. Ya hablemos de porcelanas, como de trabajos de metal, de peltre, de tejidos, todo eso se le da mucho valor. Así se titula. Naturaleza muerta con jarra de peltre y dos platos de porcelana. Vale, es de 1645, estamos más o menos moviéndonos a mediados del siglo XVII. Y claro, hablamos en muchos aspectos de un género menor, el bodegón, la naturaleza muerta, pero es un género menor que conecta de forma muy directa con la antigüedad clásica, con el relato de Plinio, de Zeuxis y Parrasio, como sabéis. Esa representación de objetos que nos tratan de engañar, que tratan de generar una ilusión, que buscan la mímesis, por lo tanto buscan el simulacro, el engaño del ojo. El objetivo es ilusionista, ¿no? Por eso se valora tanto el detallismo, la meticulosidad. Hay un interés muy fuerte en la representación de la realidad, de lo que está ahí fuera. Es todo lo contrario de lo que veremos, lo digo para los que os quedáis a la clase siguiente, en la pintura del siglo XX que denominamos abstracta. Es decir, esa es una pintura autorreferencial en la que los objetos que están ahí fuera, los objetos de la realidad, no tienen relevancia, no son apelados por la pintura de ninguna manera. Aquí sí se está apelando constantemente a la realidad. Bueno. Avanzamos otro poco y vamos a ver otro género, otro ámbito pictórico. El paisajismo, el paisaje. El paisaje holandés, fijaos que estamos hablando en todo momento de los holandeses, es decir, para decirlo de una forma más apropiada, de los Países Bajos del Norte, ¿vale? De las Provincias Unidas. Vale, de la zona que se independiza de la corona hispánica. Y que además es protestante, ¿no? Y que conecta con una forma de pensar muy diferente de los países, del país católico del sur, de los flamencos. Bueno, pues el paisajismo que nos vamos a encontrar en estos holandeses, decimos holandeses a veces para simplificar, aunque Holanda propiamente dicha es una región importante dentro de los Países Bajos, pero no es todos los Países Bajos, pues es un paisajismo realista, sin sublimaciones, sin idealizaciones. No va en la línea de un Carracci, ¿vale? Si me sirve como referencia, no estamos en un registro similar al de Carracci o al de Poussin o al de Claudio Lorena. Estamos ante un paisaje realista que nos cuenta cosas de la vida cotidiana, nos habla de ciudades y de escenarios reales, no de grandes epopeyas, ni de hazañas, ni de hechos de la antigüedad, de la religión. No, nos habla de ciudades reales de esa época, de ese país. Como por ejemplo esta vista de Emmerich de Van Goyen, que es de mediados del siglo XVII también. Voy a simplificar todo así porque no vale de nada que digamos el año exacto. ¿Para qué? No nos vamos a acordar. Entonces la ciudad tiene una importancia muy grande en este paisajismo de estos holandeses. Como ya digo, distante de Lorena, Poussin o Carracci. Y van a tener una gran importancia las actividades económicas normales, ordinarias, las actividades rurales, las actividades urbanas. Eso sí, que lo que quería subrayar es que aunque tengamos unas representaciones de ciudades y de paisajes reales, todas ellas son obras de taller. Vale, son obras que se realizan a partir de apuntes que se pueden tomar al natural, pero las obras se acaban, se completan, se llevan a efecto en el taller. No son paisajistas plenairistas. No os imagináis a un pintor con su caballete delante de un paisaje como si estuviéramos a finales del siglo XIX. Esto todavía no sucede así. Los pintores trabajan en el taller. Toman algunos apuntes en los exteriores, pero luego trabajan en el taller. ¿Vale? Hay una, digamos, una recomposición de la imagen a posteriori. No son capturas en bruto. Tampoco las son las de Caravaggio, en definitiva, ¿vale? A pesar de todo ese efecto de fugacidad y de violencia. Son obras también de taller. El plenairismo no lo encontraremos, ya digo, hasta el siglo XIX. Bueno, pues esta vista de Emmerich nos sigue hablando en buena medida del método empírico, de la preocupación por la realidad, del método cartesiano. Lo que pasa que, claro, como sabéis, pues está, hemos hecho unas casillas para un poco para organizarnos, pero no quiere decir que las obras pertenezcan 100% a cada una de esas casillas. La voluntad empírica, la curiosidad por la realidad, la voluntad científica incluso, también está presente en estas obras, ¿no? Unas obras donde, por cierto, el cielo adquiere unas proporciones inmensas, un protagonismo notable, son obras que se animan a través de las nubes en buena medida. Y donde el cielo, en este país que de por sí ya es, donde la tierra, perdón, en este país que ya de por sí es bastante llano, pues se representa a menudo ocupando una pequeña proporción y sin alusiones a montañas o a grandes accidentes orográficos, porque no lo hay. Vale. Bueno, esto es Willem van de Velde. Es un cuadro que se titula Soldados y naves holandesas en un remanso. Me vuelvo a situar a mediados del 17, años 60. Es un cuadro que se puede conectar con el que os comenta el manual, que es de hacia 1680 y que se titula El cañonazo. Vale, yo no os traigo El cañonazo, lo tenéis en el manual, pero os traigo este que se puede comentar prácticamente igual. Y para comentarlo podemos hacer referencia pues a muchos de los aspectos que ya hemos dicho. La preocupación por la realidad, la el interés detallista en representar los objetos con fidelidad al original, la necesidad de una documentación exhaustiva, por lo tanto, porque para representar cada uno de estos barcos, los pintores debían conocerlos a la perfección, porque aquellas personas, aquellos burgueses o aquellos comerciantes para quienes pintaban, diferenciaban perfectamente una goleta de una fragata, de un bergantín, y por lo tanto las cosas, los elementos de los barcos tenían que estar todos en su sitio exacto. Nosotros a ese nivel no podemos llegar a comentarlo porque seguramente no seamos expertos en barcos ni muchísimo menos, pero lo fundamental es decir, ante una obra como esta, que los pintores estaban obligados a documentarse muy en profundidad para representar con exactitud esos objetos. Todas las velas, los palos, las diferentes cuerdas, los cañones, las portillas de los cañones, todos esos elementos relacionados con la forma de los barcos tenían que ser representadas con gran exactitud. Y de nuevo veis cómo nos encontramos ante un escenario donde el cielo tiene un papel protagonista y la parte terrenal, la parte del agua en este caso, ocupa una proporción más bien pequeña. Aunque está claro que el cielo está dominado por esos mástiles abanderados, ¿no? Hablamos de una sociedad, ya digo, de navegantes, una sociedad eminentemente de navegantes, que tiene su mayor orgullo en la marina, o uno de sus mayores orgullos. Su expansión por el mundo, su riqueza procede de ahí. Por lo tanto, las embarcaciones es un mundo al que le tienen cariño, respeto y que puede tener perfecta cabida en las paredes de los hogares. Pero esos barcos deben estar bien representados, ¿vale? No se trata de evocar vagamente un barco, se trata de representarlo al milímetro. Eso se valoraba profundamente por parte de los compradores de los cuadros. Ya digo que en este momento nos encontramos con un mercado del arte incipiente donde esta burguesía pues lo alimenta, ¿no? Está ahí alimentándolo. Avanzamos. ¿Me queréis preguntar algo? Perdón, tenía que limpiar ahí la pantalla. Bueno, esto es Salomon van Ruysdael. El apellido Ruysdael es importante en esta época. Va a sonar no solo de un autor. Y todos ellos además son paisajistas. Este Salomon es el que pinta este cuadro titulado Deben ter visto desde el noroeste. Fijaos cómo se vuelven a repetir los patrones que acabo de comentar. Primero, una representación realista, comedida, desapasionada, un tanto flemática, ¿no? De la realidad, del paisaje. La ciudad, los barcos en una marisma. Bien, la importancia del cielo, el protagonismo del cielo, en este caso atravesado por una pequeña bandada de pájaros y esas nubes que mueven todo el cuadro, que dan dinamismo al cuadro y que lo llenan de vida. Así podemos ver el viento soplar sobre las velas de esos barcos que encontramos en la marisma, que se inclinan ligeramente hacia su derecha por el efecto del empuje del viento. Bueno, la proporción de la tierra es muy pequeña en el conjunto. Vemos esa fidelidad a la representación de un país llano, sin accidentes orográficos y sin énfasis tampoco de carácter emotivo, ¿no? Sí, son paisajes que simplemente tratan de evocarnos visiones cotidianas, ¿vale? donde las gentes tienen un papel importante, aparecen desarrollando sus actividades diarias, cotidianas, ya sea la pesca, traslado, lo que sea. Ahí los tenemos presentes. Todos los elementos de la ciudad o de los pueblos de ese momento, representados de una manera realista, como son, por ejemplo, los molinos, los campanarios, aparecen por ahí. Avanzamos. Bueno, un familiar de Salomón, yo no sé si es un sobrino, no estoy seguro, pero es Jacob, creo que se pronuncia así, Jacob van Ruisdael, que es el que representa este mar picado. Fijaos cómo esos barcos nos recuerdan a los del cuadro anterior por esa inclinación potente hacia la derecha como consecuencia del empuje del viento. Son cuadros además muy, muy movidos, muy animados, donde podemos ver bullir la realidad, la atmósfera, el aire, en las nubes, en los objetos. Casi sentimos que nos da el aire en la cara. Son cuadros enormemente, de una enorme vivacidad, pero muy realistas también. Nos cuentan la vida cotidiana de las gentes de ese momento y de ese país. Estos efectos de alternancia, luz, sombra, luz, los veis, ¿verdad? Estas luces en el fondo, salpicaduras de luz en el fondo, a las que precede una gran sombra y a las que precede a su vez una zona luminosa, sirven para generar profundidad y para generar perspectiva atmosférica. Casi podemos palpar la atmósfera, casi podemos ver cómo el aire se ilumina y se ensombrece en los diferentes tramos de ese mar. Es un recurso habitual para dar profundidad al territorio. Y aquí lo vemos otra vez. ¿Veis esa gran salpicadura de luz en el centro de la imagen? Sí, sí, efectivamente. Hay una gran dosis de teatralidad en el sentido de que claro, todo ese movimiento del cielo imprime, tiene un factor dramático, tiene un componente dramático. Sin duda, sí. Sí que sí, y lo de la asepsia que decía antes es un comentario un tanto inapropiado, porque yo me quería referir exclusivamente a la fidelidad topográfica, que sí les interesa. Pero es que a la fidelidad topográfica ellos añaden ese factor móvil, ese dramatismo, ese movimiento de la atmósfera que anima el cuadro. Efectivamente, no es la simple representación de unas arquitecturas petrificadas. No, no. Hay un movimiento atmosférico que tiene un carácter dramático y teatral. Y las propias figuras también contribuyen a ello. Es un dinamizador de la escena. El cuadro anterior, ya os dije, se titulaba Mar Picado. Es ya tirando hacia finales del 17. Este se titula Vista de Naarden, con la iglesia de Muiderberg en la distancia. Pero fijaos qué llamativo. Esto es una novedad. Y realmente es una primicia de los pintores holandeses. Y de hecho explica en buena medida que los holandeses tengan tanta importancia, se descubran con tanta pasión después en el siglo XIX. Porque ellos son unos verdaderos descubridores del paisajismo, unos verdaderos creadores del paisaje como género autónomo. porque ya os decía que hasta entonces, en general, el paisaje se había tratado como un subalterno, como un elemento de fondo que había que dotar de una historia adicional que apareciese en primer plano, ¿verdad? Pero como veis, aquí no hay historia. Aquí lo único que hay son figuras, en algunos casos, desarrollando actividades cotidianas, pero no hay historias, no hay grandes historias, ni relacionadas con la mitología, ni con la historia, ni con la religión. Esta vista de Narden, con la iglesia al fondo, con ese campanario, es mediados del 17, conecta también con otro de los elementos, de los temas típicos, frecuentes en esta pintura, que es la alusión a la importancia y a la prosperidad de la tierra, al cariño y al valor que se le concede a la tierra, ¿no? En términos agrícolas. Pero todo ello se une, pues, a ese horizonte bajo, esa grandeza de la naturaleza, sensación de la grandeza de la naturaleza con potentes efectos atmosféricos, concentrados sobre todo en la proporción que ocupa ese cielo en la escena. De todas formas, son paisajes, estamos en el barroco, es cierto, vale, pero no todos los tópicos sobre el barroco son aplicados a todas las pinturas por igual. Son paisajes en general muy equilibrados, ¿sí? Tanto en color como en composición. Aunque es verdad que son dinámicos, son equilibrados en cuanto a la composición. Fijaos en ese predominio horizontal, en esas líneas horizontales que le dan un carácter tan, pues eso, tan equilibrado, tan regular, ¿no? Un cuadro relativamente diferente a todos los que hemos visto, pero que en cambio es también de Jacob van Ruisdael, es este, el cementerio judío. Es de mediados de los años 50. Y fijaos, ¿cómo se nos habla un lenguaje que va más en línea? Las comparaciones con el futuro siempre son un poco, podría decirse, un poco ventajistas, quizá, podría decirse. Pero aquí hay componentes que se le harían compatibles o interesantes a un romántico, ¿verdad? ¿No os parece? El árbol muerto, retorcido en primer término, la ruina como motivo protagonista del paisaje, el cementerio. Vamos a ver, ¿qué pasa? Esto parece casi que Friedrich se ha colado por aquí. Es un paisaje curioso, ¿verdad? Y que no tiene que ver con lo que estuvimos viendo hasta ahora, ¿sí? Este es un paisaje que nos habla más de la línea, en parte, de la tradición del paisaje idealizado, del paisaje heroico. Mezcla una serie de influencias. Nos puede conectar con Poussin o con Lorena, en la medida que tenemos ahí un edificio histórico, ¿no? En ruinas, pero es un edificio que domina el paisaje y que nos evoca quizá la antigüedad. También con esos sepulcros que aparecen en escena. Y el horizonte aquí ya es mucho más alto. Ya tenemos la tierra ocupando muchísimo más espacio y un escenario que no tiene nada de cotidiano, ¿verdad? Es un escenario con componentes sobrenaturales e incluso sublimes, podríamos decir, siendo un poco pedante, sublimes a banda letra, ¿no? Es decir, son sublimes antes de que se acuñe el concepto de la estética de lo sublime. Ya veis que no todo va cortado por el mismo patrón, pero esto no va en la línea de un paisaje tradicional holandés. Es un paisaje con componentes idealizados, ¿vale? Incluso este arco iris que nos aparece por aquí, todo esto es un poco extraño. Aunque es verdad que el cielo tiene un carácter importante, con todas esas nubes que parecen amenazar tormenta, que tienen como un carácter como muy bullicioso, ¿verdad? Parece un cielo activo también. El cementerio judío se titula. Monumentaliza los objetos, incluso los árboles. Todo esto es extraño. Pero aquí volvemos a mirar hacia la tradición más holandesa y vemos este cuadro que a lo mejor os suena, que es de Obema, Obema con dos B's y con H. Se titula Camino en Middelharnis y es una obra de finales del siglo XVII que constituye, que plantea una composición con ese camino entrando en profundidad y esa avenida de árboles perfectamente alineados, una composición que va a tener mucho éxito en el siglo XIX con la escuela de Barbizon. Es una composición curiosa, singular, distinta de lo que se hacía y sobre todo por el hecho de que se coloque un camino visto frontalmente, que se aleja frontalmente, ¿sí? Que se fuga en profundidad, pero visto absolutamente de manera frontal. Lo habitual era meterlos diagonalmente. Esto no es muy frecuente. Pero veis de nuevo cómo están ahí esas alusiones al mundo agrícola, a la huerta, al país trabajado y cultivado, ¿no? No es un país agreste, no es un país inhóspito, no, es un país civilizado, habitado, donde hay gentes que pululan y que realizan diferentes actividades cotidianas, es un país edificado también, pero en general modificado por la mano del hombre, ¿vale? Hay una visión en todas estas pinturas de prosperidad, ¿verdad? Y como un trasfondo de prosperidad que se vehiculiza a través de la representación de la tierra. Estamos en un país que está en auge, que se está desarrollando económicamente con gran impulso y que además, como digo, acaba de conseguir su independencia. Todo esto, pues parece que impregna un poco la pintura de estas gentes que representan su país, su presente y su vida cotidiana de una manera pues bastante entusiasta, ¿no? Bueno, otro tipo de paisajismo que incluye, que es otro registro ya. Este es un tipo de cuadro que incluye animales. Paulus Potter, que es el autor de esta obra, es un poco especialista en este tipo de paisajes con animales, en relación con ese mundo agrícola de prosperidad, que no solo se trata del cultivo de la tierra, sino que también están presentes los animales, ¿no? Como un factor de prosperidad que hace, digamos, vivible, placentero, agradable, positivo, ese mundo rural, ¿no? No hay idealización, no hay un componente exactamente idealizador en estas obras. Sigue pesando ese efecto cotidiano, la representación de un grupo de animales pastando con un ganadero ahí al lado. Y en general, pues eso demuestra un poco, pues, la valoración y la veneración. Como antes, los barcos demostraban la importancia de la náutica, ¿no? En ese mundo, pues aquí también se materializa, se plasma la importancia de la ganadería, ¿no? Como también como un recurso importante para esas personas. Para ese pueblo, para ese país. Un factor de riqueza, ¿no? El ternero o el joven toro, se titula. Es del año 47. Fijaos cómo el protagonista es el animal. El animal que además se monumentaliza, se convierte en el centro absoluto de la imagen. Y después el paisaje se abre hacia el fondo, que no deja de ser un paisaje también visto... un cielo, es decir, en contrapicado, con un cielo muy desarrollado y un horizonte bajo. Hay otro especialista también en pinturas con animales, creo que es Albert Witt, que se menciona justo junto con este Paulus Potter en el manual. Y aquí pasamos a uno de los pintores holandeses más importantes, más conocidos actualmente, que más cuyo nombre más se popularizó, que es Vermeer. Vermeer, que por lo que tengo entendido se pronuncia así, aunque se escribe Vermeer con dos S. Pues este Vermeer, para conectarlo con lo que llevamos hablado, también tiene importantes paisajes, vistas paisajistas urbanas, como esta de Delft, que es en la ciudad en la que vive toda su vida. Vamos a ver obras en Vermeer. Fijaos, estamos en el barroco, estamos viendo pintura barroca. Estamos viendo obras marcadas por el equilibrio de la luz, por la composición del espacio, ¿no? Vamos a ver cómo Vermeer una y otra vez también compone el espacio de una manera muy parecida. Los contenidos también se van a repetir mucho. El concepto de la intimidad de la habitación, ahora lo veremos, también se va a repetir mucho. Los tipos de figuras. El dominio de las verticales y las horizontales en los cuadros. Hay un equilibrio compositivo, pero pesadísimo, muy notorio. Donde a menudo pesa la representación del pavimento, aunque el pavimento muchas veces se despliega en diagonal, ahora lo veremos. Una pintura muy detallista, de pincelada pequeña. Y que por lo tanto, fijaos cómo los tópicos no funcionan siempre. Nos encontramos en el barroco con pintores de pintura muy amarrada, muy terminada y muy acabada. Frente a otros que serán de pincelada muy suelta. Sin embargo, todos ellos son barrocos. Es interesante en Vermeer que hay niveles de. No todo es realidad, no todo es representación de la realidad y de los objetos desde un punto de vista retiniano. Hay gran cantidad de simbolismos y en este sentido parece que se recoge una tradición que ya venía desde los primitivos flamencos, desde el siglo XV, en el hecho de que los cuadros estaban cargados de elementos simbólicos. A pesar de haber una gran preocupación por la realidad y por lo cotidiano, que parece que es una tradición arraigada en el mundo flamenco y de los Países Bajos, pues tenemos niveles de lectura diferentes, de los que habla Panofsky, por ejemplo. Hay niveles de lectura iconológica y superpuestos. Está la lectura más explícita, más obvia, que es lo que. La más retiniana, pero luego hay niveles simbólicos de fondo. Por ejemplo, hay muchas referencias a la fugacidad, hay muchas vanitas, muchos mensajes moralizantes en relación con el paso del tiempo. Bueno, esta vista de Delft que os comento, que es de los años 60, pues conecta con los paisajes que vimos antes. Un paisaje con un cielo muy desarrollado. Fiel, riguroso, topográficamente riguroso en lo que es la representación de la ciudad. Yo no me conozco la ciudad, claro, pero podemos intuir que, bueno, primero porque nos lo dicen, ¿vale? Porque son cuadros que muchas veces, como en este caso, se utiliza, aunque sea parcialmente, la cámara oscura. Pero es que aunque sean obras de taller, son obras enormemente acabadas, detalladas, pulidas, que buscan pues eso, dar cuenta de un registro óptico como empírico. Hay una visión científica detrás que conecta a todos estos pintores de paisajes holandeses. Es un seguidor de Fabritius, por cierto, de Karel Fabritius que vimos antes, a este nivel. La presencia de las gentes, por supuesto, la encontramos. La alusión a la vida cotidiana, ahí es donde introduce ese efecto teatral que anima la escena al incluir a las gentes en sus actividades cotidianas. Y también hay un cierto componente costumbrista al mismo tiempo. Bueno, fijaos en esta callejuela que se titula así el cuadro, también de finales de los 50, la callejuela, donde hace un uso manierista, podríamos decir, de fugar la escena a través de una puerta. Esto era muy típico del manierismo, abrir una puerta y fugar la escena a través de ella. Pero es que no solo tenemos una, sino que tenemos dos puertas, con dos figuras sumidas en actividades diferentes, cotidianas, también de carácter costumbrista. Se ignoran la una a la otra, están realizando actividades completamente independientes y sin embargo forman parte de la misma vista. Una vista que, por cierto, acota el espacio hasta el punto de que corta los edificios de una manera muy particular. En este tipo de obras, aunque no conozcamos el referente original, la sensación de que se está tomando como referencia algo real, una calleja real del Delft de la época, es muy fuerte. Esos edificios de ladrillo, sin ninguna grandeza, porque son edificios sencillamente populares, con todas sus marcas de vejez, con todas esas manchas de mortero, en diferentes partes, elementos de deterioro. Todo ello nos habla de un registro realista y empírico, de la misma manera que cuando vemos un rostro, podemos decir si es idealizante o retratístico, a pesar de que no conozcamos al retratado real, podemos averiguar si es si tiene un carácter retratístico cuando la figura se representa envejecida, con algún tipo de defecto, con caracteres faciales acusados. Todo eso nos introduce dentro del registro retratístico, aunque no sepamos si hay una persona real detrás de esa persona. Vale, pues aquí sucede un poco lo mismo con los edificios y con las calles. Vale. Si habláramos de un registro idealizante, como por ejemplo del estilo de Poussin, pues veríamos un gran campo con un edificio, con un templo a la griega allá en el fondo. Vale, esto no tiene nada que ver, estos son edificaciones absolutamente cotidianas, ordinarias, populares y habituales del Delft de la época. Vale. Y ya nos vamos a los interiores, porque es uno de las facetas en las que más destaca este Vermeer. Traía mención de Pieter de Hoek, de otra obra titulada Patio de una casa, pero no traigo la imagen, pero se parecía a la obra anterior en algunos aspectos, por eso la traigo aquí mencionada. Esta obra se titula Oficial y chica sonriente, de finales de los años 50. Y nos encontramos con uno de esos cuadros de interiores donde los elementos de la naturaleza muerta son importantes. Ese cuadro de fondo que llena la pared se representa con un enorme detallismo, haciendo referencia a la cartografía, al conocimiento del mundo que están llevando a cabo los holandeses en este momento. Y bueno, son cuadros que en este caso no se representa el suelo, pero todos ellos tienen en común el hecho de estar iluminados por el lado izquierdo a través de una ventana que a menudo está entreabierta. Estos interiores, en ellos, a menudo nos encontramos alusiones a las emociones de la intimidad, al recogimiento del hogar. Fijaos que se está asentando también una tradición que luego tendrá sus consecuencias futuras en aquellos cuadros, bodegones y vistas de habitaciones interiores que nos encontramos a principios del siglo XX. Es decir, la representación de la intimidad del hogar, en la representación de la intimidad del hogar son pioneros los holandeses en este momento y particularmente Vermeer. Porque no se nos está representando la típica imagen de pues una natividad, por ejemplo, en un escenario cotidiano, ¿no? Esto nos lo encontrábamos en el siglo XV, donde ya empezábamos a notar cómo el mundo flamenco daba importancia a lo cotidiano, pero se hacía a través de temas, historias, pues eso, sagradas, ¿no? Pero aquí ya estamos en un terreno de la absoluta intimidad. Estamos en un hogar donde nos encontramos a figuras sin importancia, más o menos humildes, desarrollando tareas del día. Bueno, me tenéis que perdonar porque llevo unos días de dormir poco. Desarrollando actividades absolutamente pues eso, cotidianas e intrascendentes en apariencia, pero con un componente de profundidad y de gravedad muy potente. Hay como ecos de íntimas emociones, alusiones a la paz del hogar, la belleza de lo cotidiano, la espera del amor muchas veces está ahí como una especie de tensión que se palpa en las figuras femeninas. El deleite de los sentidos también se cuela por el medio, hay muchas alusiones a elementos comestibles. Los simbolismos ocultos que a veces son de difícil obtención, pero que se pueden estudiar en estas obras, con multitud de elementos de carácter moralizante. Hay lecturas iconológicas a mayores de lo obvio, más allá de lo obvio. Vemos esta otra obra que sigue la misma línea. Aquí sí que se ve un trozo de un poco de suelo. La ventana sigue en la pared de la izquierda de la misma manera, pero nos encontramos pues con una mujer humilde, sencilla, en una tarea doméstica. La lechera se titula, 1658. Ya sabéis que incluso se ha convertido en un icono popular a través de una marca de yogures. Pues aquí la tenéis. Es una alusión de nuevo a la intimidad, a la paz del hogar, a lo cotidiano, a la belleza de lo cotidiano, de esos pequeños momentos que parecen intrascendentes, ¿verdad? Como ese momento en el que ese hilo de leche cae sobre el cuenco. Es una captación del instante cotidiano, dándole como una trascendencia y una gravedad pues inmensa, casi con una dimensión religiosa, ¿no? La mujer a menudo es protagonista en estos cuadros. Y, por supuesto, el peso del bodegón es más que evidente ahí. Fijaos todos los elementos comestibles que aparecen en la mesa, las cestas, cómo se representan, con qué detallismo. No. Para mí no hay influencia de Caravaggio porque por lo menos no... a un nivel, es que como mucho en algunos aspectos del modelado, pero no hay tenebrismo, desde luego. Bueno, lo dices por este caso, hasta cierto punto, quizá a través de los caravaggistas de Utrecht, que como sabes eran del ámbito holandés, pues puede que Vermeer pues haya tenido algún aprendizaje, ¿vale? Pero de una manera como muy explícita, hablar de Caravaggio en estos casos me parece excesivo. A mí me parece que es excesivo. Sobre todo porque es una pintura que en algunos casos me parece que está basada mucho más en la mancha a la hora de modelar que en la escala de grises, que en el claro oscuro. Las propias sombras, la forma de hacer los rostros, me parece que está hecha mucho más en función de modelado con color que con escalas de grises. Pero bueno, yo no soy un experto en esta pintura, os puedo hablar de cuestiones más bien generales, pero yo creo que hablar de influencia de Caravaggio sería demasiado, sí. Yo no lo diría. Pero si queréis explorar la cuestión y leer sobre los caravallistas de Utrecht, a lo mejor sí se puede establecer como una conexión intermedia, ¿no? Caravaggio, caravallistas y Vermeer, en algún punto, no lo sé. Pero pudiera ser, no es inverosímil, vaya. Bueno, por hablar de la luz, que también es un elemento importante aquí, veis que es una luz, vamos a ver, no es una luz neutra, no es una luz genérica ni, ¿cómo decir? Es que me va a salir la palabra neoclásica, pero sería anacrónico también aplicarla, pero no es una luz neutra que lo envuelva todo por igual, es una luz que entra claramente por la izquierda. Entra proyectada por la izquierda y se focaliza en algunos elementos más que en otros, ¿vale? Eso está claro. Ello genera un cierto efecto teatral, sin duda, hay un componente teatral en este reparto de luces, ¿vale? No cabe hablar de dramatismo. Son cuadros con un componente de intimidad, de sosiego, de equilibrio muy marcado. Y la luz ejerce también de factor de equilibrio, no de desequilibrio, como podría ser un Caravaggio. En un Caravaggio sí podríamos hablar de que la luz genera desequilibrios y genera violencia. Pero aquí estamos en el extremo opuesto. Fijaos en esa plaqueta del suelo, en esas baldosas. A menudo también las usa Vermeer para generar profundidad. Y muchas veces, como en este caso, pues las coloca diagonalmente, pero en todo caso no se generan desequilibrios. Aunque estén colocadas diagonalmente con respecto al plano del espectador, no se generan desequilibrios. Quizá los modelos reales. Quieres decir, aquí hay un componente retratístico fuerte, quizás se está inspirando en figuras reales, quizás está retratando figuras, bueno, son cuadros de taller, son recompuestos, no cabe duda. Pero sí hay una inspiración directa en la realidad y en los interiores cotidianos de las casas, de su propia casa, ¿no? Podría ser, de las casas burguesas del lugar. Ah, sí, cierto. Decíamos que Caravaggio contaba historias muchas veces sagradas, historias importantes, ¿no? Historias que entraban dentro de la ortodoxia, pero lo hacía con modelos populares, ¿no? Vale, pues en este caso sí podemos decir también que se emplean, que se mira a lo popular, que se le da importancia a lo popular. No son interiores idealizados ni se recurre a figuras idealizadas. Se habla en un registro casi costumbrista, ¿vale? Se habla de la vida cotidiana. Y Caravaggio lo hace también, pero lo disimula. Es decir, nos cuenta grandes historias con personajes de la vida cotidiana. Un poco como Velázquez, cuando habla de mitología, pero nos representa a unos cuantos borrachos del pueblo, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el cuadro de Baco, ¿no? Pues sería, en ese sentido se podría comparar a Caravaggio, ¿verdad? Pero en este caso no. Y estamos claramente en una dimensión de lo costumbrista. Sí, Velázquez y Caravaggio en ese sentido los podréis conectar. A Velázquez me gustaría verlo en la última clase de este curso. Vale, porque ya nos quedan lo que nos queda de hoy y otras dos. Entonces, en la última vamos a ver pintura española, ¿vale? Nos vamos a dedicar a pintura española. Ya son las 8, madre mía. Bueno, y la próxima clase la vamos a dedicar a Rembrandt y a Rubens, ¿vale? Si os parece. Muy bien. Bueno, pues hacemos así entonces. Quedamos para el próximo día entonces. Vale, gracias. Hasta luego. Chao. Ya os digo, para el lunes o así, espero.